primer libro de Reyes 21, el versículo solo 1 al 3, vamos a leer porque no nos queda más espacio. Y es largo, solo imagínense, son 29 versículos, o sea, es difícil, ¿verdad? Yo creo que ni que hubiéramos tenido los 50 minutos lo hubiéramos terminado. Cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie y vamos a leer los primeros versículos. Primer libro de Reyes 21, del 1 al 3. Vamos a hablar de Acab y Jezabel, pero el tema del sermón, o sea, claro, es el título, ¿verdad? Acab y Jezabel, pero dentro de lo que vamos a estar hablando es de las contaminaciones, de cuando nosotros como pareja, bueno, ya van a saber ustedes ahí, mejor oigan. La palabra de Dios dice así: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti heredad de mis padres. A ti la heredad de mis padres. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para la enseñanza de esta noche. Oramos, bendito Señor, para que puedas hablar a nuestros corazones, que puedas ministrar nuestras vidas por medio de tu palabra. Desde ya, Señor, ponemos todo en tus manos, nuestras familias, nuestra semana de trabajo. Sabemos que el lunes tomamos ese impulso importante para poder comenzar labores, Señor, y para poder también que en la semana tu bendición nos acompañe. Te damos las gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Muy bien. Vea, voy a dar primero las estructuras para adelantar. Primero, del verso 1 al verso 3, tenemos Acab y Nabot. Acab y Nabot. ¿Quién es Acab? Acab es uno de los peores reyes que hubo en Israel. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? Porque contaminó a Israel con la idolatría, porque permitió que la idolatría entrara, porque permitió que por la mujer que tenía se hiciera un altar a Baal y un altar a Astarte. Este hombre permitió que la fe de los judíos se desvirtuara. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, mire, los judíos, y esto yo me acuerdo haberlo estudiado hace años, ¿verdad? Nosotros decimos que Israel siempre tuvo a Dios por el Señor, a Jehová, pero el problema es que ellos se la llevaban de monoteístas, o sea, es decir, solo tenían un Dios, pero era mentira. ¿Por qué? Porque a la par de Jehová ponían a Baal, ponían a Astarte, o sea, les amoló, o sea, ellos, hermanos, hacían un sincretismo, un revoltijo. O sea, la cosa de ellos era, sí, adoramos a Jehová, pero además a otros dioses. Adoramos a Jehová y adoramos también a otros dioses. Acab metió la idolatría a Israel. O sea, él es el culpable de que se haya destruido la fe de los judíos en ese sentido, por lo menos en la zona del reino del norte. Ahora, Nabot es un hombre de Jezreel y es un hombre conocido, pero es un hombre humilde, no es rey. Es un hombre que tiene un campo, un terreno, y lo que sucede es que este señor, ¿verdad?, tiene una casa de campo. Él vivía en Samaria. O sea, Acab no es de Jezreel. Si usted nota el versículo número 1, ahí está el detalle. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel, y lo dice, ¿verdad?, Nabot es de Jezreel, tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de ¿qué? De Samaria. O sea, Acab tenía en Jezreel una casa de campo. O sea, este señor tiene dinero, es un rey. Pero él es de Samaria, él vive en la ciudad. Y allí en el campo donde él está, ¿verdad?, tiene de vecino a Nabot, ¿verdad? Entonces, él tiene casa de campo. Nabot solo tiene una casita, ¿verdad?, un terreno, perdón. Entonces, del verso 1 al 3 se desarrolla ese diálogo entre ellos dos. Del versículo número 4 hasta el verso número 7, diga conmigo, Jezabel. Presenta el texto bíblico a la persona de la esposa de Acab, llamada Jezabel. Bueno, si bien es cierto, Acab es el culpable de que la idolatría haya entrado, no les he dicho por qué. ¿Por qué es Acab el culpable de que la idolatría haya entrado? Les voy a explicar por qué. Porque estaba casado con una mujer que lo dominaba. O sea, lo dominaba tanto porque este señor no tenía carácter, tenía un carácter endeble, débil. Es bien interesante porque en el 20, en el capítulo 20, él hace una guerra y acaba ahí por la misericordia de Dios, tiene una victoria en la batalla. Pero es bien interesante porque el 20 lo pone como que hay un hombre de guerra, pero en el 21 es un hombre dominado por su mujer. Entonces, y eso, hermano, quiero decirles algo. Tenemos que entender que la Biblia es un libro patriarcal. O sea, aquí dominan los hombres y la mente del judío es así. Y por eso muchas veces usted va a notar que a las mujeres en el Antiguo Testamento particularmente sí se les exalta, pero no es, ¿verdad?, tan popular en la exaltación a la mujer. Se exalta más al hombre y todo se ve alrededor del hombre, pero se ve poco la cosa de que la mujer sea, ¿verdad?, digamos, como por ejemplo Hulda, que fue una gran profetisa del Antiguo Testamento, Débora, ¿verdad?, Yael. Yo dije, si vuelvo a tener otra niña, porque yo solo niña puedo tener, bueno, no tengo, sino que puedo procrear. Entonces yo le dije, Yael le voy a poner. ¿Y por qué? Porque Yael le metió en la cabeza era una cosa de madera, pero traspasó, ¿verdad?, a uno de los enemigos de Israel en la cabeza, le traspasó. O sea, Yael es la mujer valerosa, la mujer de carácter, la mujer que no se deja. Yael es un buen nombre, pero nadie le pone Yael a las hijas. Bueno, ¿cuál es el punto? Jezabel dominaba a Acab, pero la idólatra, poneme atención, la idólatra era Jezabel. Va, ella se trajo sus dioses de Fenicia, ella se trajo sus dioses de su pueblo y se los metió a su marido, porque el marido no tenía carácter. El marido no tenía carácter. La Fenicia agarró sus dioses, Baal, Astarte, y claro, una noche en la cama con su marido le dijo, mira, ¿por qué no le pones un altar a mi Dios? ¿Ah? Pongámosle un altar ahí a San Pedro, pongámosle un altar a cualquier otra imagen, a San Martín de Por. Y claro, acá mientras no se dejara de adorar a Jehová, si se metía a una imagen de cualquier otro Dios no le importaba porque no tenía carácter. Ni para eso tenía carácter, para poder decir a la esposa no. O sea, él tuvo que haber dicho no permito esto, pero no lo hizo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Del versículo 4 hasta el verso número 7 está ese diálogo entre los dos esposos. La mujer Jezabel, que es el peor nombre de mujer que puede haber en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Y yo siempre les digo eso, cuando nunca le vayan a poner a sus hijos Jezabel. Yo me acuerdo que me tocó presentar a un niño que le pusieron el nombre, ¿cómo se llamaba este? El poderoso, el primer poderoso de la Biblia en el libro de Génesis. Nimrod, le puse. O sea, Nimrod. ¿Y cómo se llama el niño? Nimrod, Josías. Yo así en mi corazón yo decía, ¿qué hago? ¿Lo exorcizo? ¿Lo presento? ¿Qué? Porque Nimrod es un mal personaje bíblico. Y yo creo que este muchacho iba a tener sus 16 años, pues. Entonces, cuando tenga 20, va a tener que ver si se cambia el nombre, porque no, Nimrod no es un buen nombre. Entonces, Jezabel no es un buen nombre en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. O sea, no se le debe poner a ninguna chica Jezabel. No es ese el nombre. O sea, Jezabel es el personaje idolátrico antiguo testamentario de la mujer que domina a su marido. Nosotros teológicamente le decimos las Geviras, porque las Geviras son las diosas madres, son las matriarcas, cuando hay reyes y hay mujeres que dominan. Entonces, una Gevira, por tradición, es Jezabel, porque ella, claro, el marido era el pastor, pero la que dominaba era ella, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Le decía tal cosa, le hablaba al oído y, bueno, así hay muchas veces, ¿verdad?, que las cosas, pues, probablemente la gente dice, es el varón. No, pero es la mujer la que a veces domina, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? En el verso 8 al verso 16 está fraguado, fíjese bien, el 8 al 16 se habla del juicio que se le hace a Nabot, ¿ah? Del juicio de Nabot. O sea, pero esto es interesante porque todo esto es un plan maléfico de Jezabel. O sea, este texto teológicamente hablando, por eso le digo, lástima, no le vamos a poder sacar, pero voy a sacar hasta donde pueda. Del 8 al 16 es el juicio de Nabot. Es un juicio falso, un juicio lleno de ilegalidades, un juicio que hermano, se compara a los juicios más corruptos, ¿verdad? Más corruptos que han existido en este país. Ahora, la nación que, en donde están presas más gentes inocentes, aunque usted no lo crea, es Estados Unidos. Porque aunque hay un montón de personas, claro, la densidad poblacional, un montón de gente, pero hay un montón de gente inocente en Estados Unidos, porque a veces los juicios, realmente, hermano, se cometen ilegalidades en los juicios. Y hay mucha gente que está pagando condenas sin deberla. Y mucha gente que está presa sin tener realmente la razón. Ahora, vamos a contar la cosa, ¿cómo fue? Primero, al señor Acab, ¿verdad? Al rey Acab, se le ocurrió decir, ay, quiero sembrar unas legumbres, quiero sembrar unos vegetales, tener un terrenito más allá en mi casa de campo. Cuando vio al pobre Nabot, que no tenía dinero, que no tenía la posición social que él tenía, le dice, mira Nabot, fíjate que yo necesito que me vendas tu propiedad. Ve el versículo 2. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Entonces, el trato era bueno. O sea, vaya, si yo le digo, mira, te voy a dar un terreno mejor que este, te la cambio, primer trato. Segundo trato, te la compro y te pago bastante por la viña que tenés. ¿Quién no quisiera que eso así fuera? O sea, un negocio bueno, ¿verdad? Un negocio que le va a generar réditos a él. Claro, el pobre Nabot, un terrenito de qué sé yo, ¿verdad? De 20 por 17 metros. Y Acab tenía una casa, ¿verdad? De verano, ¿verdad? Y tiene un palacio en Samaria. Y tiene dinero. Y puede comprar el terreno que quiera. Pero él se enamoró del que él tenía. Él tenía un pequeño terreno. Y ese le gustó a Acab. Y él quería que se lo vendiera. Entonces aquí es donde Nabot surge como el personaje. Como el personaje, digamos, como la víctima dentro del relato. Porque Nabot solo en este texto va a hablar. En los otros textos no va a hablar porque se va a quedar en silencio. Primero porque le van a hacer un juicio injusto. Pero además de eso, el narrador, el escritor bíblico no nos quiso decir cuál fue su defensa, su argumento. Entonces Nabot dice, mira, imagínate que te venga el señor presidente de la república y te diga, me vas a tener que vender este terrenito. No, señor presidente, no puedo vendérselo. ¿Tendrías valor vos de decir, mira, no, ¿por qué? ¿Por qué? Va, porque lo que dice el verso 3, la respuesta de Nabot es, no te lo vendo. Y Nabot respondió acá, guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Y usted no le quiere vender al gobierno su propiedad? Chulón lo van a ir a sacar en la noche. ¿Quién se le va a poner al rey? Si es el rey de Samaria, ese rey del reino del norte, es un hombre poderoso, un hombre con ejército. Pero este pobre humilde campesino dice, no te lo voy a vender. ¿Y por qué no me lo vas a vender? Porque esta heredad es de mis padres. Jehová, mete el nombre de Jehová y relaciona a sus padres y dice, es la heredad, diga conmigo, herencia. Herencia. Nahala en hebreo, es algo que Dios le ha dado a él. Es algo que Dios le ha regalado a él. Acab no valora nada porque como él tiene pisto, mire, ¿qué tiene más valor? Aquel que puede comprarse un carro de lujo ahora y decir, yo tengo pisto para comprarme un carro nuevo y lo compro. Sí, sí. Pero aquel que tiene su carro, ¿verdad? Un carro 99 de año 2000, pero le pone amor, lo cuida. Porque le costó comprarlo, porque le costó adquirirlo, porque fue el primer carro que compró y dice, este carro no lo vendo, lo cuido, le pongo, lo lavo todo, no tal vez todos los días, pero lo cuido con amor, porque es más valioso aquello, ¿verdad?, que me ha costado que una persona que tiene todo y quiere hacer negocio de todo. Acab sabía, ponga atención en esto, que Nabot no se la podía vender la tierra. ¿Por qué razón? Porque estaba prohibido comerciarla. La palabra de Dios en el libro de Números, no lo busque, 27 verso 8 y en otros textos, nos hace ver que la propiedad tiene que estar siempre en la familia. Era prohibido que yo viniera y que yo agarrara mi tierra y se la vendiera a otra persona. Se la tenía que vender a mi propia familia. No se la podía vender a un ajeno. No se la podía vender a otro solo para que la negociara. Solo valía la pena si se la podía vender a mi propia familia. ¿Por qué? Porque la tierra es del Señor. Dios le dio la tierra a los judíos. Dios los llevó por la conquista con Josué. Les costó, hermano, 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida. Y Dios les dio la tierra prometida sin trabajar. Dios les dio la victoria en todo el libro de Josué. Para que ahora usted venga y renuncie a su viña y diga: no, ahí te queda, hay que tomarla, agarrarla, no me importa. Dios prohibió las ventas de las propiedades. La propiedad tenía que estar en la misma familia y no se podía comerciar con ella, porque la tierra es herencia del Señor. Amén. Número 27, 8 dice así: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto derecho, como Jehová mandó a Moisés. O sea, está prohibido. Este señor Nabot tiene carácter. Nabot es definido. Nabot se para. No tengo que vender nada. La herencia de Dios y por mis padres. Es de mis padres, por mis padres vino a mí esta herencia y es bendición del Señor. Cuando le respondieron a este señor, se encaprichó, se puso como niño chillón, como muchas veces, como es un debilucho, ¿verdad? Como un endeble, ¿verdad? Débil de carácter. Se puso, ¿verdad? Ay, Nabot, no me vendió mi la viña. Entonces en el 4, del verso al 4 al 7, habla con la esposa, que la esposa es cosa seria. La esposa es cosa seria, señores. Nabot dice: no te venderé, porque él sí conocía la palabra de Dios, él conocía los preceptos de Dios. Acab no, Acab tenía pisto y lo que quería era que se perdieran los valores, que se perdieran los principios. Entonces se pone a hacer un berrinche que da tristeza, porque lo que pasó de los versículos 1 al 3 pasó en el campo, pero lo que pasó en el 4 al 7 están en el cuarto con su esposa. Y lo que pasa es esto, mire lo que dice: se regresa a Samaria, se regresa a su casa principal, verso 4, y vino acá a su casa, mire, triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro. ¿Y qué? Y no comió. Hizo berrinche el niño. Pobrecito. Ay, no me vendió la... Nabot no me vendió la casa. No me vendió la tierra. No me vendió la viña. Dígame usted si aquí no hay mujeres que hacen berrinche de voladas, ¿verdad? O sea, yo no digo que se van a la cama enojadas y no le hablan al marido. Ahí está. O sea, y le sirven el plato y todavía lo dejan caer para que se den cuenta que están enojadas, ¿verdad? Dígame si aquí no hay hombres que se van a acostar enojados, ¿va? Enojados con la comida, porque, pues sí, porque, no, ¿vas a comer? No, y usted, así las tripas, ¿va? Como que, y usted tiene hambre, pero el orgullo es terrible, se nos come. Entonces, pero fíjese que lo que a él le dolía es esto: cuando Nabot respondió, metió a Dios, fíjese, eso es primero, eso le daba la garantía a Acab el rey, que Nabot no iba a cambiar de parecer. Porque cuando alguien dice: mire, no sé si tal vez se lo voy a comprar, pero cuando mete a Dios, cuando involucra a Dios y dice: guárdeme Jehová que yo te dé a ti la herencia, la heredad de mis padres, o sea, no te la voy a vender jamás, aunque me rogué, me supliqué. Entonces a él le dolía. ¿Por qué? Porque era el rey caprichoso que quiere tener este terrenito cuando él tiene pisto y puede cultivar donde le ronca la gana. Pero como el terreno estaba a la par de él. ¿Y quién no ha tenido pleitos por cercos usted? Aquí hay un hermano, de aquí de La Palma, hay hermanos que vienen atormentados, vienen a hablar conmigo el hermano y me dice: pastor, me dice, mi hermano me quita los cercos, me dice, me quita los, yo los pongo, me dice, y él me los vuelve a mover. ¿Y qué hago? Aguantalo, ¿qué vas a hacer si es tu hermano? O sea, porque el Señor viene y él dice, hasta aquí es mi propiedad. Y el hermano le vale, le quita los cercos, le quita todo. Así es acá. Entonces viene su mujer. Y aquí viene, porque dice, volvió su rostro y no comió. Eso, o sea, se enojado. Entonces viene la seductora Jezabel, la idólatra Jezabel, con toda su cultura fenicia, con todos sus ídolos. Estas señoras estaban acostumbradas a que en su religión los hombres tenían relaciones sexuales con sacerdotisas. Ellas se ofrecían como sacerdotisas y tenían relaciones sexuales con otros hombres. Esta señora de la ley de Dios, de la palabra de Dios, no sabe nada. Nabot sí sabe, pero esta señora no sabe nada. Y ella quiere instaurar su propia ley. Ella quiere traer sus costumbres a Israel y quitarle la cultura, quitarle todo lo que ellos son. Entonces le pregunta, a ver, versículo número 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? ¿Por qué no comes? Acaba. Te veo así todo decaído. Veo que tu rostro, estás triste, papayito. ¿Qué tenés? Yo me imagino que hasta lo abrazó. Vení para acá. Y le dice, mira el chambroso. Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Les pregunto algo. ¿Esa fue la respuesta que él le dio? ¿Yo no te daré mi viña? No. No. La respuesta fue, vea, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Pero él ya viene con mentirías con la mujer, porque ay, no me la quiso vender. O sea, puso a Nabot como que fuera un hombre orgulloso, que cuando el rey llegó, mira, te quiero poner comprar la viña. No, anda, ve a quién se la compras, como quien diciendo, ¿verdad? No, yo no te quiero vender nada a vos solo porque no quiero venderte. No era por eso, era porque la ley prohibía y era porque estaba guardando los mandamientos de Dios. Mire, no estamos hablando de algo de porque es de su familia, porque por ejemplo, si usted tiene una casa donde usted creció y usted le tiene amor sentimental, no es eso, es que la fe que le inculcaron a Nabot, él la respeta. Y ese es el punto. Escuche bien. Muchas veces permitimos que cualquiera nos pueda comprar. Y renunciamos a nuestros principios y renunciamos a lo que nos enseñaron nuestros padres y renunciamos a nuestra fe, incluso por algunas tonterías que nos enseña la mujer o el marido que tenemos. Usted era una persona honrada, en su casa le enseñaron a no robar y de repente su marido se hace un gran malacate y usted se pone a esconderle las cosas a él y a tapar las cosas con él. Y aquellas situaciones que tal vez no son de su cultura, porque en su casa le enseñaron a valorar las cosas de Dios, le enseñaron a tener principios, usted las renuncia. Y cuando viene acá, que en este caso, porque mira bien, cuando Satanás no puede entrar a la viña, no puede accesar a la viña, se pone a chillar, se enoja, cambia su semblante, porque él quiere robarnos la viña que tenemos. Él quiere robarnos la fe que tenemos. Él quiere robarnos los principios que tenemos. Él quiere robarnos la bendición que nosotros tenemos. Y cuando no puede entrar porque nos ponemos como Nabot, no te venderé mi viña. Entonces Satanás se revuelca. Satanás se revuelca porque sabe que no puede entrar a nuestro estilo de vida, a nuestra vida. Y para nosotros eso debería de ser un orgullo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Satanás se revuelca, porque usted le dijo no al amante, porque usted le dijo no a transar, porque usted le dijo no a lo que andamos muchas veces, nos ofrece una persona o nos ofrecen relaciones sexuales ilícitas y usted dice no te venderé mi viña, Satanás se revuelca, pero el Señor se goza porque sus hijos son fieles y no renuncian a sus principios. Qué terrible cuando la misma pareja de uno le enseña a hacer las cosas malas. Porque mira, hay muchas cosas duras. Y ¿sabes cuál es el problema? Nadie sabe realmente con quién convive, ni lo que es capaz de hacer muchas veces. Porque muchas ocasiones las señoras que han metido a procesos, como la niña Ligia de Saca, la niña Banda Pignato, si la señora qué hacía, solo firmaba. ¿Y qué le decía? Firme. Si ella no sabía, lo que le gustaba es andar bien peinada, andar en el Mercedes. Pero ellas no sabían cómo ellos se robaban el pisto. Pero a veces embadurnamos a las personas con nuestros trances, con nuestras cosas. Le hacemos creer a las personas que, ah, no, esta es la bendición de Dios. Mentira. Y te hace renunciar a tus principios. Y eso se da en todas las áreas. Se da en la área en económica, se da en el área sexual. Porque le queremos montar a la mujer la forma sexual que nosotros tenemos, que muchas veces no es agradable ni a ella ni a Dios. Ahora, renunciando a eso, mira, la primera persona que te puede apartar de los caminos de Dios es tu pareja. Porque cuando, por ejemplo, han sido creyentes pero no son fieles, usted ha sido criada en el evangelio, usted ha crecido en el evangelio, y de repente se casa con uno de estos que no, pues, que solo estar haciendo la operación, ¿verdad?, de perfume, ¿verdad? Usted le gustó, sabía que usted era cristiana, se enamoró de usted, te comenzó a venir, pero cuando ya se casaron, el chamaco sacó toda la podredumbre que tenía, pues, y la cerveza y la droga, ¿verdad? Y de repente dice, no vayas a la iglesia, y usted le hace bien caso, ¿verdad? No le vendas tu viña a Satanás. No renuncies. No es eso lo que Dios te enseñó. No es eso lo que tus padres te inculcaron. Permanece, sé fiel. Y no permitas, si tu marido o tu pareja es débil en la fe, levántalo tú. Pero no dejes que él te saque de las cosas de Dios. Porque muchas veces nos contamina esa forma de pensar que ellos tienen en sus conceptos de fe. Y rapidito vamos para afuera. Y rapidito nos mueven. Y rapidito ya estamos metidos en problemas. Y mire, hay personas que no saben con quién están viviendo. Y hacen unas cosas tan tremendas. Mire, esto lo he contado alguna vez, pero mi esposa tuvo una compañera en el colegio. Y esta muchacha tenía sus problemas tal vez, pero nunca fue algo raro, ¿verdad? De repente se fueron a vivir a Estados Unidos. Pero la noticia traumática, porque ellos de repente se conocían, se tenían reuniones de promoción, y de repente en una mañana, hermano, en Miami, ¿verdad?, se hospedaron en un hotel, y ella, hermano, la muchacha, usted la ve, una muchacha joven, hermosa, preparada en Estados Unidos, mató al marido y mató a los dos hijos, y se mató ella, usted. El deber del cónyuge es orientar, ayudar. Si sabemos que estamos con una persona que tiene problemas, es de decir, hey, mira, busquemos ayuda, amor. Busquemos ayuda, que alguien vea nuestra situación. ¿Por qué? Esta señora es una asesina. Y cuando el marido le dice, fíjate que, claro, él le mintió porque no le dijo la verdad. Vino ella y le dice, mire lo que dice el verso 6. Él respondió, porque hablé con una voz de Israel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Verso 7. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Mire, esa pregunta, ponga atención. Bueno, en hebreo quiere decir esto. Bueno, y vos que no, vos no sos el rey, pues. ¿Ah? Vos no sos el rey, pues. Como le está diciendo, y pues que no sos macho, pues. ¿Por qué no lo haces, pues? ¿Ah? Tal vez a ella no le enseñaron a respetar. Y se burla. Esta es una burla. Que no vos sos el rey, pues. A mí mi papá me enseñó, porque ella era hija de rey. A mí mi papá me enseñó que cuando quería algo, solo lo tomaba. ¿Qué le está enseñando al marido? Si la tierra, vos sos el rey aquí, agarrala, si a vos te pertenece. Y todavía le dice, después de la pregunta, en el verso 7, levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Mire lo que dice, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ella, ella. Y miren el plan que hace. Y vamos a ser rápidos para cerrar. Ella misma escribió la carta. Mire, mire, ponga atención. 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. O sea, tenía una gran influencia, cantidad de personas que le hacían caso a Acab. Pero mire lo que hace ella. Ella es la que escribe, ella es la que usa el sello, ella es la que le hace la firma al hombre. Y mira, 9. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, una razón religiosa. No, hagan ayuno porque hay hambre, hay sequía en la tierra. Y mire lo que dice: y poned a Nabot delante del pueblo. Y mire, 10. Y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Mire la orden que ella dio, con su propio puño y letra, señores. En las cárceles hay mujeres que han sido secuestradoras, hay hombres que han sido secuestradores, hay mujeres que le han servido a su marido para secuestrar niños, hay mujeres que le sirven al marido pandillero para cobrar la extorsión, hay mujeres que le han servido de tapadera a sus maridos para que violen a sus hijastros o a sus hijastras. Hace poco, aquí hay una hermana en la iglesia cuya hija tiene un problema con el marido y la procesaron en un juicio y le pusieron dos testigos, porque por ley los dos testigos es prueba, ¿verdad? Pero el testigo puede ser presencial o referencial, pero, o sea, si está presente, beba. O sea, si se lo contaron es porque alguien le dijo, ¿verdad? Pero fíjese cómo es. El juicio estuvo yuca porque la testigo dijo: esta mujer no atiende a sus hijos. Así, hermano, ella estaba sentada y ante el juez, ante los tribunales, es una sinvergüenza, que, y hasta la acusó de cosas terribles, ¿verdad? Y mire, mire cómo es la cosa. Cuando eso fue la primera etapa del proceso, cuando a ella le tocó hablar, ella comenzó a decir: señora jueza, mire, nosotros, o sea, ella presentó su defensa, pues. Pero fíjese cómo es la cosa. Cuando fueron al baño en el receso, porque ella tocó el tema de Dios cuando se defendió, entonces la misma testigo le dijo: mire, le dijo, perdóneme por lo que dije. A mí me han pagado para hacer esto, yo vivo de estas cosas, no se preocupe. Ella misma, la testigo que había dicho que era mala madre, que no sé qué, ya va a salir, porque estos juicios no tienen futuro. Claro, ¿quién le había pagado a ella? El marido. Y hay gente, hermano, que son capaces de hacer eso. Hay personas que son capaces de casarse, asegurar al marido y mandarlo a matar. Hay personas, mire, tan terrible, me dice, eso me lo dijo Chepito Zuria, me dice: mírame, fíjese que mi suegra, una de las suegras, me confesó a mí, me dijo una vez, que ella había matado a no sé quién. O sea, y usted no sabe de qué puede ser un hombre, una mujer capaz. E incluso cuando ellas hablan con nosotros, con mi esposa, por eso, y reconociendo que han sido infieles. Y fíjense que yo en esa época yo no tenía mucha experiencia, pero yo le decía a la muchacha: ¿y por qué no le decías a tu marido lo que has hecho? No, me dijo, no pasó. Hoy yo reconozco algo, que si la mujer ha sido infiel con el hombre y fue tropezón, ¿verdad? Y si me preguntara a mí, le digo a mi marido, yo le digo que no, hoy le diría que no. Pero en esa época, y mi esposa es testigo porque estaba enfrente, yo le dije: dígale, hoy no le diría. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque nunca la va a perdonar. Además que la va a malmatar toda. Pero la razón es que el adulterio, ¿por qué es tan difícil perdonarlo? Porque el recuerdo de saber que la persona estuvo con otra, eso no se supera nunca. Eso no se supera. Pero, hermano, tomar, hermano, un carro que el marido le ha comprado, polarizado, irse a meter a un motel con otro hombre usted, y con el dinero del esposo, y el esposo le compra ropa fina y la tiene viviendo en una casa preciosa, y de repente, cuando de repente la vemos o decimos, mira, y es increíble, porque el pan comido en oculto es sabroso. Acaba en ningún momento se dio cuenta de lo que ella hizo. La contaminación llegó a la mente de acá porque acá era igual que ella. Ya era mentiroso igual que ella. ¿Por qué pasó? Escribió y le dijo, apedréenlo. En las cartas que mandó, pongan dos testigos. Claro, los dos testigos le hicieron el juicio. Y mire cuál fue el fin de Nabot. Promulgaron el ayuno, acusaron a Nabot de que por él no había prosperidad en Israel, y lograron que lo mataran, hermano. Mire lo que dice el verso número 12. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Y eso la orden, ¿quién la dio? La señora. Porque vio al marido chillando. Porque el esposo le dijo, mira, Nabot, ¿verdad? Y era falso. Entonces, ¿cuándo se da cuenta ella que lo asesinaron? Fue la primera noticia. A ella le dijeron, mira, ya se cumplió. Imagínese el poder que tenía. O sea, firmar. ¿Cuántos delitos cometió aquí? Mentira. La falsedad puede ser ideológica o puede ser una falsedad material. Es ideológica cuando el documento todo es falso. ¿Ah? Y es material cuando se firma, los sellos, las firmas se falsifican. Hermano, ¿cuántas personas podemos llegar a ese punto y no nos damos cuenta? Y sabemos tal vez y nos imaginamos lo que anda haciendo nuestro esposo o nuestra esposa, pero nunca tenemos valor de decir, mira, hey, no te vendo mi viña. Hey, eso aquí no, yo no te voy a colaborar con eso. Yo no te voy a ayudar a hacer eso. Yo no, mira, busquemos ayuda, busquemos quien nos ayude. Esto no es posible, esto no puede ser. Pero ¿qué pasó? Cuando ya le dicen a ella, se murió Nabot, lo matamos. Mire, en los tres versículos se repite que lo apedrearon y se murió. Tanto en el verso 13, en la última parte, dice, y lo apedrearon y murió. Cuando le van a decir a Jezabel, el 14, después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Segunda vez que le dice apedreado y muerto. Tercera vez, mira, 15. Cuando Jezabel oyó, ahí oyó ella, que Nabot había sido apedreado y ¿qué? Muerto. Y muerto. ¿Verdad? Mira lo que dice la segunda parte del versículo 15, parte B. Dijo Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero. Porque Nabot no vive, sino que, pero no le dijo cómo, ni le dijo que ella lo había mandado a matar. La Biblia dice que Jezabel hacía hechicerías y decía y dice que era idólatra. Hay mujeres que sin permiso del esposo, sin que se meta, se van a buscar hasta los brujos. Y hay hombres que andan consultando hasta los hechiceros. ¿Ah? Y hay personas que incluso con la amante se van a meter a esos centros espiritistas y a donde eso hacen cosas de hierbas y todas esas cosas. Y con la mujer son cristianos y con la impía, ¿ah?, se meten a hechicería. Y comenzamos a encontrar que podemos vivir con alguien y sin saber realmente quién es esa persona. Cuando usted, hermano, sepa, entienda que su pareja o anda metido en cosas que no son, deténgalo. Mira, esto no es así, esto no puede pasar. Si usted sabe perfectamente que ella presume algo de ella, hable con ella, dígale, mira, yo veo raro esto, veo raro tu acercamiento con tal persona. Dígalo, hombre. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga acá a pedirnos la viña que Dios nos ha dado, la viña no te venderé, no te la voy a dar. La viña es de Dios. Dios me la dio me ha dado esta familia, me ha dado esta casa, me ha dado este hogar. Si usted ve que su esposo le gusta tener armas, hable con él, dígale: mira, hijo, estas cosas yo no las tolero, metelas allá, escondelas con candado, porque si un hijo la llega a agarrar, se puede matar. Mi tío, y yo, algo que él murió hace 4 años, médico, pero a él le gustaban las armas. Y claro, él dejaba las pistolas ahí tiradas. Y mi sobrino y mi primo, en un descuido, un joven de 12 años, agarró la pistola. Dicen que lo que quería era limpiarla. Y le cayó y cabal el balazo lo traspasó. Y agarrar el cuerpecito de un muchacho de 12 años, hermano, y meterlo en un ataúd. Porque usted no habló las cosas, porque usted dice: mira, fulano, y te conviene andar las armas, y te conviene andar en esto, y meterte con esta persona. Y fíjese que por muchos años nosotros pensamos que así había sido. Pero después nos dimos cuenta que no era ni juego, porque dijeron: ay, es que estaban jugando, agarraban la pistola para jugar. Mentira, lo que pasa es que lo reprimían y el muchacho se sintió desesperado de tirar un tiro, pero era joven, con las mismas pistolas del papá. Porque a veces nosotros nos mentimos, la pareja, nosotros mismos, o no nos decimos las cosas, o nos callamos lo que nos pasa, o a veces los dos han agarrado la maña de ser mentirosos, y ella miente y él miente. Así como él le mintió a Jezabel, así también Jezabel le mintió a él. ¿Ah? ¿Y cuántos aquí vivimos en una mentira? ¿Ah? Que ni tan siquiera podemos decirle al varón: mire, este es su hijo, no es su hijo. Y él ya se lo imagina, pero nunca se ha hablado, nunca se ha dicho, porque nunca terminamos de saber con quién estamos. En este texto, lo más importante es que cuando entra alguien, y fíjese que se lo digo con toda sinceridad, esta mujer Jezabel pasó a la Biblia como el ejemplo de la perversión. ¿Qué representa Jezabel? Número uno, apostasía, que te apartan de la fe, que te quitan la fe, que te apartan de las cosas de Dios. En el libro de Mateo aparece como la apostasía que se mete, y en Apocalipsis aparece como la gran ramera. Y usted se pregunta: ¿por qué? Vea conmigo Mateo 13:33, y ahí cerramos. Mire lo que dice el escritor de Mateo, utiliza la figura de Jezabel y la toma para dar un mal ejemplo. ¿Por qué razón? Porque la compara como la mujer que mete la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Mateo 13:33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mira, la mujer se levantaba y en una medida de harina, ¿qué es lo que metió? Levadura. ¿Qué representa la levadura? Pensamiento equivocado, pensamiento contaminado. Y es que, mire, hermano, le voy a decir algo. Es tan sutil como Jezabel entra a la familia. Es tan suave como entra a la familia. La mentira, las cosas que escondemos y que el esposo no sabe y la mujer no sabe. El contacto que tenés con una persona que vos ni te das cuenta que el diablo ya se te metió. Y te lo mete en la harina representa la buena doctrina, y la levadura representa la contaminación, los falsos pensamientos. Y comienza a meterte y comienza así hasta que te terminas dando cuenta que la apostasía, que la fe, que la mentira ha venido a tu familia, se ha contaminado tu casa, y ni te diste cuenta que aquella cosa que tu misma pareja practicaba, hasta tus mismos hijos practican. ¿Cuántos han sabido de varones que están casados con señoras y que son homosexuales, y la señora ha tenido que dejarlo porque él es homosexual, y después aparece que un hijo es gay también? ¿Por qué? Porque entra suave, no se bulla. Entra por un pensamiento, entra por pornografía, entra por el ejemplo, entra por las cosas que nosotros no nos damos cuenta. Y viene acá y dice: dame tu viña, dame tu viña. Y Nabot dice: no te voy a dar mi viña. Y óigame bien, el ejemplo que podemos sacar de esto es lo siguiente: que Nabot, hermanos míos, tuvo que morir en silencio, pero no, él no entregó lo que era de Dios en su vida, hermano. Yo te voy a decir algo: si hay algo que tenés que hacer, es no renuncies a lo que aprendes de Dios, no renuncies a tu fundamento, no renuncies a tus raíces, no renuncies a lo que Dios te ha dado. El día que vos movás algo de Dios en tu vida porque te hacen cambiar de pensamiento, tú estás dejando la viña. Porque nosotros como cristianos, hasta que nos maten, pero la viña no la vamos a entregar, hermano. La fe no vamos a renunciar. Nosotros somos cristianos. En esta casa somos cristianos. En esta casa adoramos al Señor. En esta casa somos evangélicos. En esta casa somos bautistas. Y aquí se respeta al Señor. La viña no la vamos a entregar a Satanás. Que se revuelque del dolor, que chille del dolor, pero la viña es del Señor. Y no voy a renunciar a lo que Dios me ha dado a mí. Obedezcamos a Dios. Y cuando veamos que por pensamientos están entrando cosas falsas que arruinan la fe, que arruinan la relación sexual de la pareja, que arruinan los negocios de la pareja, o que arruinan las cosas en nuestro hogar, porque cuando se mete la mentira y los dos comenzamos a vivir una falsedad, ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Si un hijo se nos está desviando porque vemos que tiene tendencias amaneradas, hablemos con él. Pero no permitamos que vengan a robarnos la viña. Si nosotros vemos que en nuestra casa se nos están metiendo las pandillas, parémoslo, porque en esta casa la viña es del Señor. Él nos la ha dado y no vamos a renunciar a lo que Él nos dio, nos ha regalado y nos ha bendecido. Vamos a cuidar nuestra viña, porque la viña no se regala ni se vende. No renuncies a eso, no vendas la viña. La viña es un regalo de Dios. Es la salvación, es la fe, es tu casa que es de cristiano. Y sobre todo, no renuncies a lo que tanto te ha costado adquirir, porque eso es herencia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra.